Hola Cuba, les saluda Alfredo Jacomino. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del noticiero Televisión Martí. Especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí. A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Reitera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su compromiso de mantenerse junto al pueblo venezolano.
El día 16 de febrero, vísperas del 24, donde aún se presume que se va a realizar en Cuba el referendo constitucional,
convocan a todos los cubanos alrededor del mundo a una caravana por el cambio en Cuba. Los defenestrados del castrismo, ¿pudiera el designado sucesor ser víctima del régimen? Comparece ante la justicia estadounidense ex oficial castrista de cárceles y prisiones.
Y en los deportes, la Liga Nacional pudiera implementar el bateador designado para la próxima temporada.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El líder opositor y fundador del movimiento Somos Más, Eliezer Ávila, convocó a todos los cubanos en cada ciudad del mundo a participar el próximo 16 de febrero en una caravana por el cambio en Cuba. Grisel González tiene los detalles.
La iniciativa propone que una caravana de autos circule por las ciudades mostrando banderas cubanas y otras insignias.
El día 16 de febrero, vísperas del 24, donde aún se presume que se va a realizar en Cuba el referendo constitucional, nosotros, los cubanos que vivimos en cada ciudad del mundo, vamos a hacer un ejercicio de unidad superior al que ya realizamos en enero. Consiste en hacer una caravana con carros bien identificados, con la bandera, con todos nuestros símbolos, y vamos a recorrer distintas partes de las ciudades con una sola idea: activar a toda la comunidad cubana por el cambio en Cuba.
Tras la convocatoria de Somos Más y CIDE, el 26 de enero se realizó la Marcha de los Prohibidos, donde miles de cubanos se movilizaron en diferentes ciudades del mundo, como Washington, Sao Paulo, Santiago de Chile, Madrid, Barcelona, Montevideo y Londres, entre otras, en rechazo a la nueva constitución en Cuba. En momentos en que se lucha por la democracia de Venezuela y Nicaragua, es la hora que el pueblo cubano exija su libertad, explicó el activista por los derechos humanos en Cuba, Eliezer Ávila.
En un momento en que Venezuela, Nicaragua, Cuba, el mundo sufre transformaciones que los cubanos no podemos ignorar. Tenemos que montarnos en esta ola de cambio y tratar por todos los medios de que nuestro país también se democratice en este año 2019 y podamos emprender un camino de desarrollo, de paz y de prosperidad para todos los cubanos.
En el sur de la Florida, la caravana comenzará en Hialeah.
En el caso de la ciudad de Miami, teniendo en cuenta que el sur de la Florida es donde más cubanos viven fuera de la isla, haremos un recorrido que comenzará en el Westland Mall de Hialeah, por toda la calle 49, luego tomaremos la calle 8, para terminar ese recorrido en el José Martí Park, que está muy cerca del downtown. En este parque estaremos trabajando todo el día en un equipo de campaña por el no, multidisciplinario, con informáticos, diseñadores, editores, políticos, personas con proyectos de diferentes naturalezas, y desde allí, juntos, estaremos transmitiendo información de calidad hacia todos los territorios de Cuba en un mismo momento.
La caravana saldrá del centro comercial Westland Mall de Hialeah a las 9 de la mañana y esperan que la campaña hacia el cambio en la isla se extienda hasta después del 24 de febrero, día en que la dictadura cubana llevará a referendo el nuevo texto de la Constitución, donde se seguirá reconociendo como único partido y sistema político el Partido Comunista de Cuba. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Luego de varios años viviendo en Miami de incógnito, un oficial del Ministerio Cubano del Interior compareció este miércoles en un tribunal de Miami acusado de mentir a las autoridades. Ricardo Quintana tiene los detalles de esta historia. Ricardo, pasamos contigo.
En efecto, Alfredo, Saúl Santos Ferro aparentaba ser un cubano más aquí en Miami, pero lo que pocos sabían es que este anciano de porte frágil ocultaba una oscura verdad sobre su pasado. Saúl Santos Ferro en las últimas horas habría comparecido ante un tribunal federal en Miami, acusado de cometer fraude migratorio.
Este es un caso que va a establecer un magnífico precedente, porque yo creo que es la primera vez que a un individuo se juzga por lo que nosotros estamos constantemente denunciando, fraude en la obtención de un beneficio migratorio. Lo que sí está claro es que la gente tiene que perder el miedo, como hicieron las personas que identificaron a este individuo en un parqueo, lo fotografiaron y lo denunciaron a través de las redes sociales. Las personas que se acercaron a nosotros nos enviaron información más concreta.
El abogado Santiago Álvarez es fundador de la página digital Cuba Represores ID.
La gente me escribe un correo electrónico a mí, me dan la información y nosotros la evaluamos, hacemos nuestras propias averiguaciones, porque no queremos enviar información indebida o inapropiada.
Una vez concluida la evaluación, la denuncia es elevada al Buró Federal de Investigaciones, entidad gubernamental conocida por las siglas FBI.
Tenemos que buscar a esos individuos que han llegado al territorio norteamericano violando las leyes norteamericanas y se han asentado y viven entre nosotros después de haber cometido serios abusos y violaciones a los derechos humanos en Cuba.
Santos Ferro, según la denuncia, llegó a Miami en 2013 y ostentaba el grado de teniente coronel en la Dirección de Cárceles y Prisiones en San Cristóbal, Pinar del Río.
Mintió durante el proceso migratorio, ya sea por obtención de la visa en Estados Unidos o dentro de los Estados Unidos para obtener la residencia. El mal uso de una visa permite, bajo estas consideraciones de la ley federal, juzgar a estos individuos que se esconden en los Estados Unidos después de haber cometido serias violaciones de los derechos humanos en nuestro país.
Un delito grave con serias consecuencias.
La sanción máxima que establece la ley federal para este tipo de casos son 10 años de privación de libertad.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami, identificó en junio pasado a dos presuntos represores cubanos radicados en el estado de Florida.
Si tú eras del partido, dilo cuando entres y explica por qué lo era. Si tú eras el Menín, dilo cuando entres y explica qué fue lo que hiciste, lo que no hiciste y por qué estabas ahí.
Y por supuesto que sirva de lección según los entendidos.
Este no es el único, no es el primero y sobre todo no va a ser el último.
Las autoridades migratorias tienen una política de cero tolerancia para las personas que mienten o cometen fraude para obtener una visa o un beneficio migratorio. Entiéndase además residencia, ciudadanía y matrimonio. Alfredo, es todo. Vuelvo contigo al estudio.
Gracias, Ricardo. Gracias por esa información tan importante. Entre tanto, los expulsados del castrismo. ¿Pudiera el designado sucesor Díaz-Canel ser víctima del propio régimen? Yoandy Castañeda recopila algunos de los casos de figuras cercanas al castrismo que han terminado en el anonimato.
Cuando alzaron el brazo del sucesor designado Miguel Díaz-Canel, la prensa oficialista se esmeró en repetir elogios sobre su trayectoria, pero para muchos representa un dirigente que supo esperar y aprovecharse de las piezas sólidas del castrismo que fueron cayendo poco a poco en los años previos a su selección a dedo. En 2009, el mismo año en que Raúl Castro asestó un golpe demoledor a los benjamines de Fidel, Carlos Valenciaga, Carlos Laje y Felipe Pérez Roque, Díaz-Canel fue nombrado ministro de Educación Superior y se trasladó para La Habana a dirigir este sector antes de comenzar su ascenso en las estructuras de la dictadura.
Bueno, Fidel se sigue recuperando, una recuperación fecunda, como podemos ver todo en la prensa.
Pero a raíz de una noticia publicada en varios medios digitales y que se ha vuelto viral, que muestra a un Carlos Laje, uno de los preferidos del dictador Fidel Castro y que fungía como vicepresidente del Consejo de Estado, ahora con una misión más modesta, la de enfrentar a la Aedes aegypti, transmisor de varias enfermedades tropicales, vale la pena preguntarse qué fue de los defenestrados del régimen comunista.
Nosotros tenemos razones para estar satisfecho nuestro sistema político. Mira, en 40 años de revolución, en Cuba no ha habido nunca un desaparecido.
El portal digital Isla Local cita que Laje es hoy un oscuro funcionario del Policlínico 19 de Abril del municipio Plaza de la Revolución en La Habana, donde trabaja en la campaña contra el mosquito. Su separación del gobierno fue en un truculento caso de corrupción, deslealtades políticas y hasta supuesto espionaje de la inteligencia española.
Los grupos violentos y extremistas de Miami.
Las destituciones de Laje y Pérez Roque se acompañaron entonces de sendas cartas autoinculpatorias publicadas en el diario oficial Granma, en el peor estilo soviético.
Pasión, mucho compromiso y esperanza de cumplir con la tarea que se me ha asignado.
De Felipe Pérez Roque, exministro de Relaciones Exteriores, después de cumplir sanciones no se sabe a ciencia cierta su paradero.
La fachada somos nosotros, el pretexto somos nosotros, pero se ofende la soberanía del resto del mundo, no solo la de Cuba.
Otro de su mismo cargo, Roberto Robaina, pasó de ser canciller del régimen a administrador primero, luego pintor y ahora es un cuentapropista que montó su propio paladar.
Reflexioné sobre lo que pasó, pero quiero dedicar toda mi energía a qué debo hacer y a qué voy a hacer. Y en la plática he descubierto un mundo en el que me siento realmente apasionado.
A inicios de la pasada década, cuando por cualquier motivo Fidel Castro convocaba una marcha, salió a la palestra Hassan Pérez Casabona.
No podemos desmovilizarnos. La lucha de nuestro pueblo por el regreso.
Después de no ser elegido para continuar en la UJC, terminó con grado de teniente en las aulas del Instituto Técnico Militar impartiendo clases de historia. Otto Rivero, quien dirigía la llamada Batalla de Ideas, trabaja, según la última información, como productor en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional. Okay. A esta lista puede sumarse el anteriormente citado Valenciaga, okay, Yadira García y otros que han sorbido las mieles del castrismo hasta que dejaron de serles útil a un arcaico modelo de gobierno ególatra y vertical. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
En agosto del pasado año, Radio Martí estableció una línea caliente para denunciar las violaciones a los derechos humanos en la isla comunista como parte de un proyecto conjunto de la Oficina de Transmisiones a Cuba y Freedom House. En estos más de 6 meses se le ha dado seguimiento a decenas de casos y contamos en nuestros estudios con Jorge Jauregui, director de Noticias de Radio y Televisión Martí, y también con nuestra colega Norma Miranda, quien ha estado a cargo del monitoreo de los casos, y desde Washington también nos acompaña John Suárez, director para Latinoamérica de Freedom House. Gracias a los tres por estar en este noticiero. La pregunta obligada iba a ser primeramente con Norma. ¿Cómo y por qué surge esta alianza entre la Oficina de Transmisiones a Cuba y Freedom House?
Bueno, realmente fue a una colaboración que se estableció entre la dirección de Radio Martí y el señor Tomás Regalado, que decidió darle una vía más expedita, pudiéramos decir, al tema de toda la situación de la violación de los derechos humanos en Cuba. ¿Qué pasó?
Sí.
Es que esa pregunta era para él, por eso.
Bueno, esto surge ante el repunte extraordinario de las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Estábamos difundiendo las noticias y las denuncias a través de la radio, la televisión y la internet, pero surge la necesidad de que estas denuncias fueran canalizadas a organismos internacionales, de manera que las violaciones a los derechos humanos en Cuba se conocieran alrededor del mundo y pudieran ser elevadas a estas entidades. Ocurre que también estas denuncias se facilitó una línea caliente a través de Radio Televisión Martí para captar estas denuncias, de manera que las personas que quisieran hacer las denuncias no tuvieran el temor al verlos reunirse, al ver entrar a un edificio, porque son vigilados y perseguidos. De esta manera, desde su propio hogar, desde un teléfono celular, pueden llamar al 305-437-7103 y dar su denuncia. Ahora bien, la denuncia, la responsabilidad es de la persona reclamar sus derechos. Nosotros nos encargamos de corazón de recibir esas denuncias y canalizarlas con Freedom House y difundirlas por Radio y Televisión Martí, nuestra página digital.
Gracias, Jorge. Y hasta mediados de enero se habían recibido más de 200 llamadas originadas en Cuba. ¿Cómo es el mecanismo para establecer las denuncias?
Bueno, en realidad, directamente, pues nosotros establecemos que las personas dejan esa llamada. La oímos, escuchamos, la volvemos a llamar a la persona y comprobamos una vez que ellos han dicho todas sus necesidades, toda su situación, qué está sucediendo. Cuando vemos que es un caso con una magnitud que requiere un trabajo más profundo de investigación, se la enviamos a John Suárez en Freedom House y comienza una investigación más profunda del caso. Si no, en otros casos, si directamente se pasa a los departamentos de radio, televisión e internet Martí, para que ellos puedan llamar a esa persona y hacer directamente una pieza que sale al aire denunciando una situación.
Gracias, Norma. Pasamos ahora con John Suárez, director para Latinoamérica de Freedom House. John, una vez que se comprueban estas denuncias, entra en acción Freedom House, la organización a la cual perteneces. ¿Cómo es el protocolo que sigue?
Bueno, primero quiero señalar la importancia que cómo llega esa denuncia. Parte de esta iniciativa fue de dar a conocer los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que son prohibidos dentro de Cuba. Y Radio Martí ha estado haciendo anuncios a dar a conocer qué son los derechos de los seres humanos y que los cubanos son seres humanos, por supuesto. Nosotros recibimos estas denuncias de Radio y Telemartí y empezamos a analizar si está dentro de los parámetros que se pueden aceptar por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y también por los expertos temáticos en Naciones Unidas, en la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Entonces, para darte dos ejemplos, el caso del bebé cubano o cubana, Maya Favelo Ledesma, que no le estaban dando un tratamiento adecuado, eso cae bajo el derecho de salud, que tanto se encuentra dentro de los parámetros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, por supuesto, en ese caso, la Oficina de la Alta Comisionada y el Consejo de Derechos Humanos. Entonces, se puede hacer una denuncia. Otro caso que fue sumamente importante y terminó señalado y denunciado dentro de Naciones Unidas fue el caso de Alejandro Pupo Echemendía, que fue un señor matado a golpes por la policía cubana, y yo pude presentar el caso frente al Consejo de Derechos Humanos cuando se estaba discutiendo la violación periódica universal de Cuba, que es algo que ocurre cada 4 o 5 años, pero por encima de eso me pude reunir con expertos en materia de derechos humanos tratando con ejecuciones extrajudiciales para presentarle el caso.
John, ¿tienes alguna denuncia que haya sido puesta en tus manos de alguna persona fuera de Cuba, pero que tenga una causa que se sustente?
De una persona fuera de Cuba, hasta ahora no. Ha sido personas dentro de Cuba, pero de Cuba que puede relatar lo que está ocurriendo, es algo que también estamos dispuestos a recibir y analizar y ver si se puede enviar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos.
Ok, muchas gracias, John. Muchas gracias a John Suárez, Norma Miranda y Jorge Jauregui.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en este noticiero en vivo en Televisión Martí y también después en el Cañonazo de las 9. Especialmente hoy queremos saludar a los residentes de San Antonio de los Baños. A todos gracias por acompañarnos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Tras una espera y un pulso con el liderazgo demócrata, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó la noche del martes su discurso de la Unión. El mandatario reiteró el pedido de construcción de un muro fronterizo con México y resaltó otras políticas de su mandato que considera exitosas y prioritarias.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su segundo discurso de la Unión, elogió la gestión económica de su gabinete al explicar que hoy existe un mejor nivel de vida para los ciudadanos. También defendió e insistió en la construcción del muro fronterizo con México. Caravanas grandes y organizadas están marchando hacia Estados Unidos. Están buscando camiones y autobuses para traerlos hacia nuestras fronteras. Es un asunto moral. En el pasado, la mayoría de la gente en este salón votó a favor de un muro, pero nunca se construyó uno apropiado. Yo lo lograré. Inmediatamente, Trump se refirió a la polémica entre demócratas y republicanos. Debemos rechazar las políticas de la venganza y abrazar la cooperación y el bien común. Juntos podemos romper décadas de estancamiento político, buscar nuevas coaliciones. La decisión es nuestra. Debemos elegir entre el estancamiento o la grandeza. Esta noche pido a ustedes elegir grandeza. El presidente destacó que bajo su administración se han creado millones de empleos y que en el país los ingresos están creciendo y ayudando a los trabajadores. La economía de Estados Unidos está creciendo más. El desempleo ha alcanzado su tasa más baja en medio siglo. Afroamericanos, hispanos y asiáticos tienen un nivel de desempleo más bajo. El mandatario dijo que las empresas están regresando al país gracias a la reducción de impuestos y que Estados Unidos es el productor número uno de petróleo y gas natural del mundo entero. También el mandatario se marcó como objetivo acabar en el plazo de una década con la epidemia del VIH en el país y prometió dedicar fondos gubernamentales a ese fin y a la lucha contra el cáncer infantil.
Precisamente el tema venezolano fue otro de los aspectos que resaltó el presidente de Estados Unidos en su mensaje a la nación. Mientras, en Venezuela, la Asamblea Nacional estableció una ley que regiría la transición a la democracia en el país. Alejandro Marcano Santelli informa.
El presidente Donald Trump, durante su discurso anual sobre el Estado de la Unión, reiteró su compromiso de mantenerse del lado del pueblo venezolano. We stand with the
Venezuelan people. Apoyamos a la gente de Venezuela y su noble búsqueda de libertad. Y condenamos la brutalidad del régimen de Maduro, aquellas políticas socialistas que han llevado a una nación de ser la más rica en América del Sur en un estado de pobreza extrema y desesperación.
Entre tanto, en la legítima Asamblea Nacional se aprobó la ley que regirá la transición democrática. La hoja de ruta prevé primero el cese a la usurpación de Maduro, en segundo lugar, un gobierno de transición que no podrá durar más de un año y, finalmente, convocar a elecciones libres. El presidente encargado y también cabeza de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se prepara para recibir la tan esperada ayuda humanitaria.
Vivimos en una dictadura, debo insistir. Entonces, hay que tomar las previsiones para que lleguen los más necesitados. Hay 300.000 venezolanos en riesgo de muerte en este momento si no ingresan ayuda humanitaria.
El puente Las Tienditas, que conecta a Colombia con Venezuela, fue bloqueado por órdenes del régimen de Nicolás Maduro y la Guardia Nacional, aún a su mando, colocó dos camiones cisternas en la frontera para impedir el traslado de la ayuda humanitaria destinada a los venezolanos.
La ayuda humanitaria es una necesidad urgente en nuestro país. Es una necesidad de cientos de miles de venezolanos que hoy no tienen acceso a medicinas, que hoy no tienen acceso a alimentos, que hoy no tienen las condiciones mínimas en el sistema hospitalario y en el sistema de salud para poder ser atendidos.
Los venezolanos en Cúcuta cuentan las horas y los minutos para la llegada de esa ayuda humanitaria y comienzan a movilizarse a la zona de Tienditas, que será el punto de recepción de ayuda humanitaria para Venezuela en Colombia.
Lo que van a hacer es una ayuda humanitaria al pueblo venezolano y yo no estoy pensando que viene guerra, no. La guerra la que tenemos ahorita dentro de Venezuela, que tenemos hambre, escasez, necesidades por todos lados. Fíjate que hoy en día lo convertimos en el mundo como una plaga.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo se reunió con el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo. Además, se reunió con el asesor de seguridad de Estados Unidos John Bolton. Discutieron la logística para proveer ayuda humanitaria a Venezuela. El Comité Internacional de la Cruz Roja también duplicó el presupuesto en Venezuela a 18 millones de francos suizos en las últimas semanas y está ayudando a inmigrantes venezolanos en Colombia y Brasil. Entre tanto, la oposición venezolana advierte a los militares que cruzarían una línea roja si bloquean la ayuda humanitaria.
Y si queremos construir ese futuro, el momento es ahora. Y lo hemos hablado claramente y directamente a las Fuerzas Armadas, que en cada espacio que tengo y la oportunidad que tengo, les hablo directamente, con respeto pero con fuerza. Porque ya se va haciendo urgente la participación.
Los aliados del presidente encargado siguen presionando y alistan nuevas acciones y sanciones contra Nicolás Maduro en Venezuela y a quienes lo apoyen. Este miércoles, el FBI allanó el Banco de San Juan Internacional de Puerto Rico por violar sanciones contra el régimen de Maduro. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, luego en El Cañonazo. También vamos a decirles que ya está Bobby Salamanca aquí con todas las noticias deportivas más destacadas del momento. No se vayan.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Cinco mujeres latinas buscan convertirse en las próximas estrellas de la industria musical. Se trata de jóvenes que han labrado por sí solas sus carreras internacionales. Y así es como nos cuenta Roxana Romero, quien nos dice que una de ellas es de aquí, de Miami, pero de padres de Cuba y de Puerto Rico. Para que lo
sepa del primero. Una nueva oleada de talento femenino promete poner a todo el mundo a bailar. Según la revista Billboard, cinco mujeres de origen hispano no solo acapararán las radioemisoras con sus ritmos urbanos, sino también la atención de una fanaticada mundial en 2019. Entre ellas figura una cubanita de Miami. Se trata de la cantautora Mariah, quien, según la industria musical, posee el potencial para ser el nuevo boom de la música latina. A sus 19 años, la hija de padres cubanos y puertorriqueños acaba de materializar un contrato con Universal Music Latin, con una producción que mezcla los ritmos pop, urbano y R&B, con una letra fresca y a la vez llena de poder femenina. Su más reconocido tema se titula Black. Nacida en Manhattan y radicada en Santiago de Chile, Paloma Mami se ha convertido en una sensación viral con su tema Not Steady. Esta jovencita de solo 19 años de edad acaba de firmar un contrato con Sony Music US Latin, etiqueta que recién lanzó su más reciente producción No Te Enamores. Paloma Rocío Castillo Astorga posee una voz poderosa y a la vez delicada que según ella utiliza para crear un estilo musical urbano elegante, sin referencias a drogas o sexo. La argentina Katsu también está haciendo un nombre por sí misma. bautizada Julieta Caccielli, ha logrado superar varias veces los 100 millones de reproducciones en YouTube con temas como Loca y Toda. Desde su debut en escena a principios de 2017, Cacho viene creciendo como la gran figura femenina de la oleada de artistas del género. Su disco Maldades mezcla reggaetón, trap vacilón y R&B carnal y romántico que resaltan el empoderamiento femenino. Alaya es otra artista latina en ascenso por su canción Bling Bling. Ahora esa joven venezolana cautiva con su más reciente tema, Tócamelo, colaboración que promueve junto a los puertorriqueños reggaetoneros Zion y Lennox. Sus interpretaciones de covers la puso bajo la mirilla de los amantes de la música a través de las redes sociales. La cantautora firmó con Warner Music Latin. Y finalmente les presentamos a la brasileña Isa. Con sus vibras llenas de alma, esta cantante recibió una aclamación total en su presentación en el evento Person of the Year, Persona del Año, durante los Latin Grammys del año pasado. La músico de 28 años de edad fue nominada por su colección titulada Dona de Mim, lo que calificó como un sueño hecho realidad. Pero esa poderosa intérprete de R&B tiene otro sueño por cumplir: grabar con Shakira. Para estas jóvenes, ya sus sueños se han hecho realidad. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martín.
Y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el Pueblo de Cuba, les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Así comenzamos la mañana con temperaturas de 20 grados en Santiago de Cuba, Guantánamo 19 y, por cierto, Holguín con una temperatura fresca, 16, 23 Manzanillo, Camagüey 17 y el resto hacia el centro y oeste del país con temperaturas todavía frescas al amanecer. La Habana hacia el interior 13 grados, varios reportes de más de 13 a 14 grados y también en la provincia de Villa Clara, Santa Clara con 13 grados. Y este es un panorama que, por supuesto, todavía se puede repetir en las próximas horas. Un panorama, repito, donde las temperaturas mínimas como esta que tuvimos hoy en la madrugada y amanecer, Tapaste con 13.6, Hawái Grande en la provincia de Matanzas 14.3, Bainoa en Mayabeque 11.5, Sahua La Grande, noten que está distribuido en prácticamente entre dos provincias, Mayabeque y también Villa Clara. Santo Domingo con 13.9, Bauta, bueno, esto es en al oeste, 14.2. De todas maneras, estos valores se pueden repetir esta noche y amanecer mañana. Lluvia no mucha. Y por cierto que febrero es uno de los meses más secos que tenemos en Cuba. Diciembre, enero, febrero y todavía marzo, pero sobre todo febrero, y prácticamente hemos tenido todo el territorio sin lluvia. Le voy a mostrar escasamente algunas lloviznas, es lo que tenemos en los reportes de los publiómetros, la Gran Piedra con 0.1 milímetro, el Pedagógico, esto es en Holguín, provincia de Holguín, 0.1 milímetro, Velasco también en la provincia de Holguín, y ya lo dije el otro día, esto viene muy bien para la cosecha de frijoles de invierno. El mejor lugar donde se cosechan los frijoles de Cuba. 5 cosechas al año se pueden dar en este sitio. Puerto Padre con 0.5 milímetros. En las montañas tuvimos algunos reportes, pero no tenemos publiómetros allí. 30 la temperatura máxima en la ciudad de Santiago de Cuba. Y aquí tenemos otros termómetros marcando hasta 31 grados esta tarde en Santiago. Holguín 28, Guantánamo 27 y noten el resto del país con temperaturas que han oscilado entre 27 y 30 grados. Gerona con 31 grados, Cienfuegos con 30. Santa Clara con 26 de máxima hoy. ¿Y qué se espera para mañana? Bueno, comenzamos el día con temperaturas todavía frescas. Cabo San Antonio, 21 grados. Óigame, y ese es un sitio bello. Si usted ha ido ahí, la playa, las tumbas, de lo mejor que tiene Cuba. 17 Pinar del Río, 21 grados Gerona. Y el resto del occidente del país entre 18 y 19. Pero todavía hacia el sur, lo que es Mayabeque, provincia actual de Mayabeque, y también la parte occidental de esta zona, y Matanzas pudiera tener algunas temperaturas mínimas importantes para mañana. En horario de la tarde, las temperaturas de 29 a 30 grados, incluyendo Playa Girón, Cayo Largo del Sur y Varadero. El centro del país amanece con temperaturas frescas, Santa Clara, Santo Domingo, Yabú, el Yabú, todo esto, 16, 14 grados todavía, Santo Espíritu 17, y en horario de la tarde ya suben las temperaturas de 27 a 30, incluyendo Cienfuegos, Trinidad, Ancón, donde está su playa, Casilda, 29 con Santo Espíritu. El este del país amanece con temperaturas todavía frescas, vamos a decir que no tan frescas, pero de 18 a 21 grados, y en horario de la tarde los termómetros en gran parte de la zona, estamos hablando de 30 a 32. Sin embargo, no estamos hablando de alta sensación térmica porque la humedad relativa en general está baja para gran parte del país. Noten que el viento estará del noreste prácticamente en todo el centro y este, pero del este en toda la parte occidental. Esto implica que la costa norte de Pinar del Río mañana en la tarde tiene muy poco oleaje, y también Huacanayabo, Ana María, todo lo que es el Golfo de Batabanó con menos oleaje. La costa norte en horario de la tarde puede tener un poco de oleaje, a pesar de que el viento está del noreste, y me parece que lo peor va a estar desde Puerto Padre hacia el este. Acá podemos tener oleaje bastante importante, y por eso estamos dando más de un metro desde Holguín a Punta Maicí, 1.4 metros, al sur de Santiago y Guantánamo, 0.6 metros, si se aleja un poco de la costa. En las zonas de plataforma, poco oleaje, 0.3, 0.4, si se aleja un poco de la costa. Acá, surgidero de Batabanó y todo lo que es el Golfo de Batabanó con 0.4. Cerca de la costa de Puerto Esperanza y la costa norte de Pinar del Río, 0.4 metros. Pero si se aleja un poco del Beril, estamos hablando de un poco más de oleaje, hasta 0.8 al sur de la Isla de la Juventud. Bueno, en cuanto a lluvia, sigue seco el tiempo. Algunos chubascos, eso sí, Camagüey este jueves, noten, la Cayería Norte. Ahí tenemos más chubascos en la provincia de Camagüey, la parte norte, y estamos hablando también, algunos pudieran llegar a Ciego de Ávila, algunos que estarían afectando Holguín. Esto es lo que estamos viendo en los próximos dos días, serían los sitios, acá Camagüey y Holguín llevándose tunas también, las tunas con posibilidad de algunos chubascos y algunos adicionales en las montañas del oriente. Noten que el norte de Estados Unidos y Canadá está con mucho frío, temperaturas muy por debajo del punto de congelación, pero las masas no están llegando al sureste, y todavía este anticiclón, que es justamente el que nos está provocando esta brisa aquí sobre Cuba, está bloqueando la entrada de frente frío, una especie de paraván. No deja que vengan frentes fríos, así que las masas frías no estarán llegando, y los frentes en los próximos días. De momento, el tiempo para diferentes ciudades en este vuelo mágico que vamos desde Pinar del Río. Aquí tienen el Valle de Viñales, qué belleza. Eso es lo más lindo que tiene Cuba. 30, 30, 31 grados. Nueva Gerona con 27. Algunas estaciones acá cerca de 30 también, Nueva Gerona. Y La Habana con 29 a 30 grados. En los próximos días, tiempo seco. El centro del país, básicamente tiempo seco. Cienfuegos con 30 a 31 grados. Santa Clara va subiendo de 27 a 29. Tal vez llegue a 30 el sábado. Santi Espíritus de 29 subiendo hasta 30 en los próximos tres días. Aquí tienen las fotos de esas ciudades, incluyendo Santi Espíritu, que es una de las primeras villas. Santiago de Cuba con 30 grados. Tal vez el sábado algún chubasco, baja un par de grados la temperatura. Guantánamo de 30 a 31. Y Holguín también con temperaturas máximas de 30 a 31 grados los próximos tres días. Sigue aquí en este espacio de noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Las grandes ligas estarían cerca de implementar cambios en las reglamentaciones que pudieran tener un gran impacto en varias facetas del béisbol profesional en los Estados Unidos. El sindicato de jugadores se encuentra en negociaciones con la oficina del comisionado. Entre los cambios más dramáticos estaría la implementación del bateador designado en la Liga Nacional. Un reclamo de la Unión de Jugadores que de inmediato aumentaría los chances a jugadores como el cubano Kendrys Morales, ahora mismo con solo oportunidades en la Liga Americana. Mientras, a las mayores están planteando que un lanzador que salga al montículo al menos lance a tres bateadores. Esta nueva regulación tendría un profundo impacto en el manejo del bullpen, como lo hemos conocido en las últimas décadas. También se barajan propuestas acerca de expandir o recortar los rosters de los equipos, entre otras. Bueno, y en la Serie del Caribe este martes, el equipo cubano debutó con victoria sobre la escuadra de México. En el tercer inning, Alfredo Despaigne decidió la partida con hit al campo izquierdo para impulsar las dos primeras carreras del partido. Despaigne se fue de 4-3 con tres remolques, marcador final de 3-1. En el otro encuentro del miércoles, a Panamá dio la sorpresa al superar a Dominicana. En la segunda entrada, Javier Guerra abrió el marcador con ese bambinazo de una rayita sobre el right field. Para el séptimo, iban con empate a dos carreras, Dominicana con el cuadro por dentro, pero Rodrigo Orozco respondía con sencillo al center field, pizarra final de 4-2. Bueno, y el campeón mundial de Moto Grand Prix, el español Marc Márquez, resultó ser el más rápido en la primera sesión de prácticas en Malasia este miércoles. Márquez regresa tras una operación en su hombro izquierdo, por lo que su recuperación o su preparación, quiero decir, ha sido un poco diferente esta vez. Hace algunos días comentaba acerca de sus primeras impresiones sobre su moto Honda.
Al menos he cogido una moto, he cogido freno, gas, embrague y bueno, hemos hecho unas cuantas vueltas que me han servido para eso, ¿no? Para ver dónde me molesta un poco más, para esta semana que nos queda de fisio trabajarlo y bueno, lo que me esperaba un poco.
Vamos ahora a la NBA. Fuertes rumores de que LeBron James será canjeado. Anoche los Lakers fueron superados por los Pacers de Indiana. El King James encestó 18 puntos. El equipo de Indiana contó con 7 jugadores con aporte de doble dígitos a la pizarra. Camina un triunfo por paliza de 136-94. Los Celtics, por su parte, llegaron a 5 victorias al hilo. Este miércoles pasaron sobre los Cavaliers. Ese partido se jugó en Cleveland. Jason Tatum fue el máximo anotador por el quinteto de Boston, que al final se impuso por 103-96. Y en uno de los choques más esperados de la noche, los Raptors obtuvieron una vez más a Kyle Leonard en rol protagónico con 24 cartones. Serge Ibaka ayudó con 20 tantos, 10 rebotes. De nada sirvieron los 37 puntos del camerunés Joel Embiid, quien además capturó 13 rebotes, marcador final de 119-107. Por último, se conoció que el actual presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, no tendrá ningún oponente para las próximas elecciones a celebrarse en el mes de junio. Una clara indicación de que la expansión de equipos en la Copa del Mundo no va a tardar mucho en llegar. Y bueno, el equipo cubano debutó con victoria ante México. Hoy también estaba jugando. De eso estaremos hablando mañana. Pero el asunto de las cambios de reglamentaciones en las grandes ligas va a tener un impacto profundo. O sea, en la Liga Nacional, imagínense, el bateador designado, ahora todos esos bateadores veteranos que ya no tienen mucha desde el punto de vista defensivo, van a tener oportunidad de tener más vida como atleta útil.
Y lo curioso es el pitcher que esté obligado a lanzarle a 3.
Sí, eso cambia mucho a las estrategias a finales de los encuentros en el manejo del bullpen.
Pero sí, bueno, vamos y a ver. Zurdo contra derecho y todo eso. Sí, señor. Interesante. Gracias, Bobby. Bueno, amigos, ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del noticiero Televisión Martí, así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. Muchas gracias.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil
sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Vietnam será la sede de la próxima cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano Kim Jong-un entre el 27 y 28 de febrero. La nación asiática tiene embajadas de ambos países que podrán ocuparse de los arreglos previos a la cita. La agencia francesa de noticias tiene más detalles.
Dirigido por comunistas pero con inclinaciones capitalistas, Vietnam será la sede de la próxima cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un el 27 y 28 de febrero. Alguna vez inmerso en una guerra sangrienta y amarga con Estados Unidos, ahora cuenta a Washington entre sus aliados más cercanos y es uno de los pocos países con los que Corea del Norte tiene buenas relaciones.
Estoy muy sorprendida y orgullosa, ya que es una oportunidad para que Vietnam sea más conocido.
Estoy orgulloso, porque no es fácil que Vietnam sea elegido por Estados Unidos y Corea del Norte como sede. Esto significa que Vietnam es políticamente estable y que tiene muchas iniciativas que contribuyen a las reuniones y cumbres internacionales que se celebran aquí. Vietnam alberga embajadas de Estados Unidos y Corea del Norte, que podrán ocuparse de los arreglos previos a la cumbre. El país está ansioso por mostrar su peso diplomático, tras organizar la cumbre de cooperación económica Asia-Pacífico en 2017 y una reunión regional del Foro Económico Mundial el año pasado.
La primera ministra británica Theresa May se reunirá el jueves en Bruselas con los principales responsables de la Unión Europea por primera vez desde que el Parlamento británico rechazó el acuerdo del Brexit. La agencia francesa de noticias tiene los detalles.
La primera ministra británica Theresa May sostendrá una reunión con responsables de la Unión Europea en su sede en Bruselas. Se trata de su primer encuentro desde que el Parlamento de Westminster rechazara el acuerdo de Brexit y urgiera a May a renegociarlo.
El jueves 7, el presidente Juncker recibirá a la primera ministra Theresa May aquí en Berlaymont.
En el encuentro también participará el jefe de los negociadores europeos, Michel Barnier, según precisó otro portavoz. May se reunirá después con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. El backstop, mecanismo destinado a evitar una frontera clásica entre la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte, es el punto más conflictivo del acuerdo negociado entre el gobierno británico y la Unión Europea que la Cámara de los Comunes rechazó por aplastante mayoría. Estamos trabajando con políticos en Westminster, desde luego, en la Cámara de los Comunes, pero también trabajaremos con otros, con el gobierno irlandés y con la Unión Europea, para encontrar la forma de mantener nuestros compromisos firmes por evitar una frontera dura, pero hacerlo de una forma que haya un acuerdo de salida y una declaración política para el futuro que pueda tener apoyo en toda la Cámara. La Unión Europea ha expresado en reiteradas ocasiones su oposición a renegociar el acuerdo de salida, pero la reunión servirá para que May pueda exponer sus ideas sobre cómo continuar el proceso, según el vocero de la Comisión.
Y en nuestro segundo reportaje dedicado a la próxima entrega de los premios Oscar, damos una mirada a los nominados en las categorías más reñidas de la noche: actor, actriz y actores de reparto. Pero, ¿quién se llevará a casa la codiciada estatuilla dorada? Nuestra crítica de cine, María Salas, nos ofrece sus predicciones de los posibles ganadores en la edición número 91 de los premios de la Academia.
¿Qué tal a todos? Aquí con ustedes María Salas, desde Santa Mónica, California. El evento más importante de la Meca del Cine está a la vuelta de la esquina, la edición número 91 de los premios Oscar. Pero ¿quién se llevará a casa la codiciada estatuilla dorada? ¿Logrará Lady Gaga su Oscar a Mejor Actriz? Amigos, mis predicciones de lo mejor del año.
Entre los nominados a Mejor Actor de Reparto, Adam Driver, como el policía de Colorado Springs infiltrado en el Ku Klux Klan. Sam Elliott, el hermano de Bradley Cooper en A Star Is Born. Ganador del Oscar por Moonlight, Mahershala Ali vuelve a competir en la misma categoría como el pianista y compositor de jazz americano en Green Book. Richard E. Grant en Can You Ever Forgive Me? Y Sam Rockwell en el papel del presidente George W. Bush en Vice. La inclusión de la actriz mexicana Marina de Tavira a Mejor Actriz de Reparto sorprendió. La niña mimada de Hollywood, Emma Stone, y la británica Rachel Weisz, ambas coprotagonistas en The Favourite, rivales en la gran pantalla y en esta categoría. Amy Adams como Lynn, la esposa de Dick Cheney en Vice. Y Regina King, la madre de la protagonista en If Beale Street Could Talk, principal candidata a llevarse el premio. Entre los actores que sorprendieron a los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por sus interpretaciones de personajes reales, Christian Bale, como el llamado Hombre en las Sombras, y el 46º vicepresidente estadounidense Dick Cheney. Rami Malek y su metamorfosis del líder de la banda de rock and roll, Queen. Y Viggo Mortensen, como el chofer ítalo-estadounidense que debe conducir y proteger a un músico afroamericano durante una gira por los estados sureños en 1962, época donde predominaba el racismo. Bale y Malek se disputan la categoría a Mejor Actor, ambos los favoritos de la noche. La categoría más reñida, Mejor Actriz. Entre las preferidas, Glenn Close, por su estupenda interpretación de la leal esposa en The Wife. Melissa McCarthy, en su primer papel dramático en Can You Ever Forgive Me? Olivia Colman, como la primera soberana de Gran Bretaña en The Favourite. Yalitza Aparicio, quien pasó de ser una maestra en una guardería a su gran debut en Hollywood como la empleada doméstica y niñera de Roma. Y Lady Gaga en Nace una Estrella. Después de 7 nominaciones a la codiciada estatuilla dorada y a los 71 años, Glenn Close se merecía su primer Oscar. Pero la famosa actriz y cantante Lady Gaga no se irá a casa con las manos vacías, obteniendo el Oscar por Shallow en la categoría de canción original. Yo soy María Salas, para Televisión Martí.
Vamos a ver quiénes ganan. Hacemos ahora una nueva pausa y regresamos con más aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
La salchicha está en el menú, pero también en el papel que recubre las paredes del baño, en el jabón, incluso en las almohadas. Y es que un carnicero alemán dirige el primer y único hotel dedicado a este embutido en todo el mundo.
Salchichas en el menú, pero también en el papel pintado, en el jabón de la ducha y hasta en las almohadas. Una pesadilla para los vegetarianos, pero un sueño hecho realidad para Klaus Bebel, un charcutero alemán que dirige al que presenta como el primer y único hotel del mundo dedicado a la salchicha. Ya he enviado paquetes a Nueva Zelanda, Hawái, Kenia y Jamaica, así que puedo decir que viajo por todo el mundo con mis salchichas enlatadas, pero tenía que encontrar algo que me permitiera mantener mi carnicería aquí. El Bratwurst Hotel está situado en un coqueto pueblo cercano a la ciudad bávara de Nuremberg. Bebel pertenece a la cuarta generación de charcuteros de su familia. Desde que el hotel abrió sus puertas en septiembre, ha logrado atraer a clientes de dentro y fuera de Europa.
Es cierto que hay mucha competencia con cadenas de supermercado que son siempre más numerosas, pero me parece bien que a las pequeñas empresas les vaya bien, especialmente porque, en mi opinión, venden productos de mejor calidad, que saben mejor.
El establecimiento cuenta con 7 habitaciones y 2 espacios de conferencias para los amantes de las salchichas y los turistas que buscan especialidades locales. Detrás de la excéntrica idea se encuentra un intento de mantener con vida la carnicería charcutería local, una institución símbolo dentro de la red de pequeñas y medianas empresas que dieron fama a la economía alemana. Para nosotros es importante que las pequeñas empresas artesanales permanezcan en el lugar, sean compatibles y puedan ofrecer sus productos de origen regional, y en un lugar tan pequeño como este, por supuesto, es un desafío. Con su camioneta, Bebel también ofrece un servicio de taxi de salchicha, repartiendo especialidades por las estrechas calles de la localidad. Además, abrió una página web para vender sus productos en todo el mundo.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. Hoy miércoles salió en libertad el ex presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, Brian Jiménez, una de las figuras que cayó como resultado de la investigación del FBI en el año 2015. La agencia francesa de prensa amplía la noticia.
El exdirectivo del fútbol de Guatemala, Brian Jiménez, quien se declaró culpable en el marco del escándalo de corrupción de la FIFA, salió en libertad condicional el martes de la Corte de Brooklyn y podrá regresar a su país. Jiménez, que estaba en prisión desde su detención en enero de 2016, fue condenado a una pena correspondiente a los días ya pasados en la cárcel. Además, deberá pagar una multa de $350,000.
Creo que yo ya no estoy en eso y espero que con estos ejemplos que tenemos ahora, pues haya una corrección dentro del fútbol, para todos en general.
Al inicio del proceso, Jiménez defendió su inocencia, pero luego se declaró culpable de los cargos de conspiración para delinquir y fraude bancario. El exdirectivo fue acusado de recibir sobornos de empresas deportivas a cambio de otorgarles los derechos de transmisión y marketing de partidos de fútbol de la selección guatemalteca para los mundiales de 2018 y 2022.
Bueno, y por último, un museo en Milwaukee abrió sus puertas y resulta contar con al menos 6.500 de las figuras conocidas como Bubblehead. No se tiene conocimiento de que exista otro sitio que reúna tantos de estos preciados souvenirs. Ahí podemos ver deportistas, artistas, políticos, personajes de animado. Hasta el presidente Donald Trump tiene un espacio en este recién inaugurado museo. Y aquí en el Parque de los Marlins hay un museo que tiene aproximadamente unas 600 de estas piezas. Pero esta de 6.500 es muchísimo más. Y incluso llegan a decir que tienen algunos en reserva porque no hay espacio para colocarlo. Así que imagínate tú.
Pero no se vende, nada más que está en
el. Ese es un museo, ese es un museo.
Mira tú.
Pero sí. Interesante, ¿no? Así que si va por Milwaukee.
Hay gente que las colecciona.
Sí, sí, cómo no, sí. Las coleccionan y hay quienes. Y hay un gran mercado alrededor de todo eso.
Un mercado para todo.
Exactamente.
Gracias, Bobby. Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com. Envíennos fotos, comentarios, videos y sugerencias a esta dirección: noticierotelevisionmartí@gmail.com. Muchas gracias y hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7000.